minutos están comenzando a llegar al Congreso los protagonistas del debate sobre adopción de niños. Hoy es el día clave para saber si funciona o no la iniciativa de Vivian Morales. Su propio partido, el Partido Liberal, está pidiendo que se apruebe el proyecto, por lo menos un sector del liberalismo.
Un sector positivo. Minoritario, pero un sector.
Pero pues, increíble, ¿no?
Pero entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes.
Felipe, pero no es coincidencia que Vivian Morales es liberal y que un sector del liberalismo está con la idea de que haya.
Pero en esa referendo. Carta había 9 firmas de 44 representantes liberales.
Sí, pero ahora, pero son de la Comisión Primera.
No, no, los que firmaban le pedían a los de la Comisión Primera que votaran con un argumento un poco absurdo, que era: no lo hundan ustedes, déjenos, que nosotros queremos discutirlo en la plenaria. Era realmente el argumento. Pero sí, no hay ninguna justificación para que ni siquiera un sector del liberalismo esté a favor de que ese proyecto pues siga haciendo trámite en el Congreso.
Históricamente, Héctor, esto que está pasando alrededor de este proyecto es claramente una de las grandes contradicciones políticas. Que Vivian Morales, que tiene todo el derecho y tiene argumentos sólidos, respetables, sea liberal. Lo que pasa es que esos argumentos no coinciden. Y que el liberalismo, o por lo menos un sector de liberalismo, alineado ese sector de liberalismo con Alejandro Ordóñez, con sectores cristianos.
Como vamos, el Partido Liberal va a pasar a la historia como el autor de uno de los más grandes retrocesos y de una de las más grandes reacciones en contra de los derechos en la historia de Colombia.
Ellos lo ven de otra manera, y es que creen que la gente tiene el derecho a decidir cómo es el concepto de familia.
Que ese proyecto es antiliberal, eso no hay duda. Y que los liberales deberían estar en contra, tampoco hay duda. Y que la actitud que han tenido unos congresistas en favor del proyecto le hace un enorme daño al Partido Liberal por su coherencia ideológica también. Yo me quedo con los trinos que hubo varios del presidente del partido, el doctor Horacio Serpa, ayer,
diciendo que no.
Muy combativos, diciendo eso no es liberal. Y ojalá los miembros de la Comisión Primera, que pertenecen al Partido Liberal, oigan a su presidente.
Apoyándolo.
Las cargas están de la siguiente manera. Repito, en a pocos minutos, Felipe, comienza.
Tenemos los nombres de los liberales que discriminan, eso es importante.
Bueno, se los alisto, pero puede comenzar.
A ver, señor.
Con el presidente de la Cámara de Representantes. Pero antes, Marcela Puentes nos cuenta cómo está en este momento la situación.
Néstor, buenos días. Para las 9 de la mañana de hoy, miércoles, está programado el tercero de 4 debates que debe surtir la iniciativa de referendo que busca prohibir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, de autoría de la senadora liberal Vivian Morales. Las opiniones están divididas en el legislativo, sin embargo, algunos parlamentarios ya han expresado públicamente la forma en que votarán esta iniciativa. El Partido Liberal, al cual pertenece la autora del proyecto, publicó una carta a través de la cual solicita que se vote positivamente para permitir que la discusión se dé en la plenaria y de esta forma involucrar a todas las regiones del país representadas en el legislativo. El llamado desde el gobierno nacional ha sido claro. El ejecutivo ha manifestado reparos con este proyecto y ha pedido a la Cámara de Representantes que vote en contra. Así lo han expresado el presidente Juan Manuel Santos y varios de sus ministros, entre ellos el del Interior, Juan Fernando Cristo.
El Congreso tiene la última palabra frente a ese referendo. El gobierno cumple con hacerle ver al Congreso que es inconstitucional. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara.
Pese a estas críticas del gobierno, la senadora Vivian Morales asegura que su iniciativa contará con suficiente respaldo.
A mí no me preocupa que el gobierno, que tiene un 20% de favorabilidad, se oponga al referendo, porque sé que con nosotros está el 80% de este país.
De otro lado, el ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, hizo un llamado para que el legislativo desatienda el llamado que hizo el presidente Juan Manuel Santos para votar no.
Le pido a todos los congresistas que se rebelen. Hay que rebelarse contra el presidente, contra la presión del presidente, que se le enfrenten al presidente. No les va a quitar la mermelada. Él no es capaz porque lo necesita. Entonces, rebeldía.
La Comisión Primera está integrada por 35 parlamentarios y para que la iniciativa sea aprobada se requieren 18 votos positivos. En el partido de la U, pese al llamado que hizo el presidente Santos para unir el proyecto, no está todo definido. Hernán Penagos, representante del partido de la U.
La bancada de la U mayoritariamente va a acompañar la posición de negar el referendo, pero obvio, como es apenas natural y como es un tema que tiene mucho que ver con la objeción de conciencia, pues no hay una unidad total.
El Centro Democrático acompañará la propuesta de referendo pese a que hay opiniones divididas sobre permitir o no la adopción igualitaria. Samuel Hoyos, representante uribista.
Pero, pues, insisto, no necesariamente quiere decir que estemos en contra de que personas del mismo sexo eventualmente puedan ser candidatos a la adopción.
Desde el Partido Conservador afirman que hay varios indecisos, pero que su intención es votar en bancada, por lo cual se reunirán a primera hora de hoy para resolver el asunto, aunque ya el presidente de la colectividad, Hernán Andrade, ha pedido votar sí. La representante de Alianza Verde, Angélica Lozano, votará en contra y cuestionó que mientras en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay más de 3.000 niños a la espera de ser adoptados, se esté negando el derecho a que tengan una familia.
Bueno, yo espero que podamos parar esta humillación contra todas las familias colombianas, porque prohíbe las familias de madre soltera, divorciada o separada y viuda también, y resulta que esa es la mitad de las familias colombianas. Entonces no es justo que cuando tenemos tantas necesidades de niños maltratados, abandonados, abusados, estemos gastando tanta energía y recursos en algo que es caprichoso para una campaña electoral.
Pero si esta iniciativa, que llega con ponencia positiva a la Comisión Primera de Cámara, se llegara a hundir, aún tiene un salvavidas. La senadora Vivian Morales podría apelar la decisión, caso en el cual el presidente de la Cámara tendrá que designar una nueva comisión constitucional para que estudie el proyecto y vuelva a llevarse a cabo la votación. Si en esta segunda comisión se niega el proyecto, quedaría hundido de manera definitiva, pero si se aprueba, iría a la plenaria de la Cámara. Marcela Puentes,
claro.
Blue Radio.
Es cierto, Marcela, gracias, porque es por firmas, entonces eso le da el derecho a la promotora proponente.
Pero en general ese es el trámite Morales. De los proyectos.
Sí, puede presentar un último recurso.
Cuando se hunde en una comisión, quien lo ha presentado puede apelar y el proyecto es estudiado por otra comisión. Y ahí sí la decisión de esa otra comisión sería definitivo. Entonces, este pulso que estamos viendo en la Comisión Primera de la Cámara se repetiría en alguna otra comisión de la Cámara.
Son las 7 de la mañana, 53 minutos, sobre el referendo de Vivian Morales. Nos acompaña el presidente de la Cámara de Representantes, doctor Pinto. Buenos días.
Buenos días. Un saludo para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes.
Doctor Pinto, ¿su partido, el liberal, cómo va a votar hoy?
No sé cómo vayan a votar. Es un tema de votación individual. Cada uno votará conforme a los argumentos que van a ser expuestos en el día de hoy por las diferentes partes. Ese es un tema muy subjetivo que no tiene nada que ver con un tema de colectividad.
¿Cuál es su opinión sobre este referendo que promueve la senadora Vivian Morales, doctor Pinto?
Pero yo creo, ¿y qué ponencia favorable? Voy a votar que sí, hoy al referendo, al proyecto referendo que está en discusión en la Comisión Primera, entendiendo que lo que se está solicitando en el tema del referendo es una convocatoria a la voluntad popular, al constituyente primario, para que se pronuncie, y nosotros, dentro de todo el análisis que hemos hecho, consideramos que por encima de la decisión del pueblo no puede haber ninguna otra instancia, así está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Nosotros respetamos la soberanía popular, respetamos la voluntad popular, respetamos precisamente el acudir al máximo órgano o la máxima entidad que tenemos en Colombia, el país democrático como es el nuestro, donde nuestras instituciones están basadas precisamente en la democracia participativa, que ha sido consagrada en la Constitución del 91. El referendo es una de las medidas que han sido establecidas como derechos fundamentales en la Constitución para que el pueblo se exprese cuando quiera sobre un tema en el que crea que ha sido adversa alguna decisión del Estado o a través de su rama legislativa o su rama ejecutiva o la rama judicial. El pueblo puede hacer esa convocatoria cuando cumpla unos requisitos de una firma, de la creación de unos comités promotores y pueda llevarlo al Congreso para que el Congreso le dé vía libre o no a esa iniciativa. Y nosotros observamos que quienes hicieron este comité de promoción, de recolección de firmas, que fueron más de 2.300.000 firmas, le han pedido al Congreso que se le dé tránsito y se le permita que el pueblo se pronuncie. Todos los requisitos de forma que se exige por la Constitución y la ley los han cumplido. No encuentro ningún óbice para que se suspenda el trámite de discusión de este referendo y que se le consulte al constituyente primario, a la base popular, sobre un tema tan ácido como el que está en discusión.
Doctor Pinto, muchas gracias, muy amable.
Bueno, que esté bien.
Es el presidente de la Cámara de Representantes, el liberal, el doctor Pinto, Miguel Ángel Pinto, que dice, es además ponente de este proyecto, presentando ponencia, coincidiendo con la idea de la senadora Vivian Morales, para que usted se dé cuenta cómo están divididos.
Y con el...
Pues es increíble que se autodenominen liberales.
Usted escucha los argumentos de él. Felipe, quiero saludar a otro liberal. Es el ministro de la política que está haciendo campaña con los congresistas para que se hunda esta iniciativa. Señor ministro Juan Fernando Cristo, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes.
Ministro, ¿qué le dicen a ustedes sus reportes? ¿Cómo están las cargas? ¿Hoy se hunde o va a ser derrotado el gobierno con este proyecto de referendo contra la adopción homosexual?
Bueno, Néstor, yo diría en primer lugar que el gobierno cumplió con una obligación que tiene, obviamente, del Estado colombiano y que tiene el presidente de la República y el gobierno en su conjunto, de fijar una posición frente a un referendo que consideramos a todas luces inconstitucional e inconveniente. Ya los argumentos los hemos expresado en distintas oportunidades. A mí me parece francamente preocupante este precedente, porque a partir de la utilización de un mecanismo de participación ciudadana para, de alguna manera, aplastar los derechos de las minorías, en este caso de las minorías sexuales y también de los solteros en Colombia, pasado mañana vendrán otros referendos para limitar los derechos de las minorías étnicas, de las minorías raciales, de las propias minorías religiosas, que han tenido grandes avances en sus derechos a partir de la Constitución de 1991. Por eso, el argumento de dejar que las mayorías se expresen alrededor de cada uno de esos temas es bastante peligroso y afecta al pluralismo del Estado social de derecho en Colombia y los derechos de las minorías que históricamente se han venido alcanzando. Por eso es que le hemos pedido a la Cámara de Representantes que evalúe muy bien esas razones para que tome la decisión de frenar la discusión del referendo en el día de hoy en la Comisión Primera. Yo creería, Néstor, aquí no se trata de un pulso del gobierno y los promotores del referendo, aquí no se trata de un debate político que algunos han querido utilizar este tema simplemente con razones políticas o electorales. Aquí se trata de una obligación del Estado y del gobierno de defender los derechos de las minorías y esperamos que el Congreso actúe en consecuencia. Yo creo que al final de la jornada del día de hoy lo que percibo es que hay una amplia mayoría en la Comisión Primera de la Cámara para con estos y otros argumentos permitir que siga avanzando la discusión de esta iniciativa de referendo en la Cámara de Representantes.
Señor ministro, ¿por qué usted en particular, se lo pregunto con el mayor respeto y consideración, en su partido no ha logrado convencer a los propios liberales de que el referendo es inconstitucional? Estaba entrevistando, no sé si usted lo alcanzó a escuchar, al doctor Pinto, el presidente de la Cámara, liberal como usted, y él dice, él tiene el argumento de que hay que dejar que los colombianos decidan, y me habla de soberanía, y me habla de mayorías, y me habla de democracia. Usted, liberal como él, ¿por qué está dividido inclusive el propio partido liberal?
Bueno, yo creo que todas las bancadas, este es un tema muy de la conciencia de cada individuo y es difícil muchas veces discutir este tema sobre la base de la filiación política. Yo he discutido en varias oportunidades con el presidente de la Cámara frente a la iniciativa, hemos discutido los argumentos, yo francamente creo que los argumentos de permitir que las mayorías se expresen en este caso no son argumentos válidos, no son argumentos constitucionales, son argumentos además que tendrían una muy débil defensa ante la Honorable Corte Constitucional. Me parece que en el Congreso de la República hay conciencia de que las mayorías deben tener sus límites. Esta regla de las mayorías no se puede aplicar a la tabla en una sociedad en la cual además se ha venido avanzando en este tema los derechos de las minorías. Lamentablemente, el presidente de la Cámara tomó la decisión de presentar esta ponencia, pero si usted mira la ponencia es bastante, digamos, la misma ponencia daría para tomar cualquiera de las dos posiciones. Al final se enrola en el camino de abrir el debate y de permitir que la Corte Constitucional defina. Yo creo que tampoco es un buen camino. En el Congreso de la República permanentemente escuchamos quejas de que la Corte Constitucional se toma atribuciones que no debería tomarse y que son atribuciones del legislador, y en este caso me parece que se comete la equivocación de dejarle a la Corte que decida un tema que tiene que decidir el Congreso de la República. Sí. Pero lamentablemente, tiene usted razón, no logramos persuadir al doctor Pinto, pero el resto de la bancada...
Entre otras cosas, me parece una paradoja aún mayor. Pinto es santandereano, ¿cierto?
Sí, es bumangués.
Es del grupo político de Horacio Serpa, muy cercano político a Horacio Serpa. Y Horacio Serpa dice no al referendo, y Pinto, ahora elegido presidente de la Cámara, dice sí, ¿no? Esto parece un poquito circo, muy respetuosamente.
Sí, tienes razón, eso yo creo que afecta sin duda alguna la identidad ideológica del Partido Liberal, se lo reconozco, pero el resto de la bancada ha venido entendiendo estas razones, y desde antes, no por la intervención del gobierno. Yo lo que veo, el resto de la bancada liberal de la Comisión Primera de Cámara es que entienden que el papel que debe jugar la bancada liberal y todos los congresistas es la defensa de los derechos de las minorías en Colombia. Además, usted bien lo sabe, este referendo además pretende decirle al país que un soltero, que una familia con un soltero no es capaz de formar en valores a un niño adoptado. Hay 11.000 niños esperando adopción en Colombia. Un niño encuentra cada semana en Colombia su hogar en la adopción por parte de una madre soltera o un padre soltero. No tiene ningún sentido que afectemos los derechos de los niños además de esa manera. Pero para responder su pregunta, la mayoría de la bancada liberal de Cámara, con excepción del presidente de la Cámara tal vez y algún otro indeciso, estoy seguro que acompañará la posición del partido que ha sido fijada por el jefe del partido, el doctor Horacio Serpa.
Ministro, lo que esgrime la senadora Vivian Morales, entre otros en el audio que se filtró, que se convirtió en viral a través de WhatsApp, diciendo que esto es similar a la ideología de género y pidiendo un ayuno y pidiendo una oración de todos los cristianos de Colombia, abre la puerta a que siga siendo el mismo tono de la discusión de cara a otras elecciones en el país, como las del próximo año, en torno a la posverdad y al populismo.
A mí me parece francamente preocupante el contenido del audio, y me parece que pretender desnaturalizar y desvirtuar todos los argumentos en un debate constitucional, en un debate jurídico, en un debate político, pretender convertirlo en un debate religioso, hablar de ideología de género en este caso, desborda la imaginación de cualquier ser humano.
Sí. Ministro, ¿no le parece que este tema de las consultas populares está yendo ya demasiado lejos? No solamente en este caso del referendo de Vivian Morales, sino también en el caso de los toros, en el caso también de la revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa, en el caso de las consultas populares sobre proyectos mineros. ¿No cree que se nos está yendo la mano?
Pues es la discusión que se da en las sociedades modernas y democráticas del mundo, entre la democracia representativa y la democracia participativa, ¿no? Fíjese usted, en el caso, por ejemplo, de las revocatorias, hasta hace muy pocos años, en el país, toda la discusión y todos los análisis de los expertos y de la dirigencia política era que con los requisitos que se han establecido en la Constitución del 91 y en la Ley de Participación del 94 para las revocatorias, eso hacía francamente imposible avanzar en revocatorias. Y por eso entonces, en el Congreso de la República hace algunos años se modificó la ley y se flexibilizaron esos requisitos. Ahora estamos otra vez en el debate de que se facilitó en exceso y que se está abusando, como en efecto se está abusando de esos requisitos. Allí lo que hay que encontrar es un justo medio, pero usted tiene razón, yo diría en este tema, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el debate que arranca dentro de una hora. ¿Usted va al debate, ministro?
Claro, voy a ir al debate y voy a ir a fijar la posición del gobierno frente a este tema, que me parece que es de trascendental importancia para millones de niños y para cientos de miles de familias compuestas o por parejas del mismo sexo o personas solteras, divorciadas, que quieren adoptar un niño. Yo creo que sería un retroceso enorme para Colombia, ministro, como sociedad.
Le voy a dar el dato que a mí más me impresiona de todo este debate. Según encuesta de demografía, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud en Colombia, el 51% de los hogares en Colombia está liderado por madres cabeza de familia, por solteros, por separados, por viudos, por tías, por abuelas que han criado a niños, por niños abandonados criados por terceros. 51%, quiere decir, ministro, para que usted le diga ya a la senadora Vivian Morales, solo el 49% de los niños en Colombia crece en hogares que ella denomina óptimos, en hogares de padre y madre.
Eso es una cifra muy importante para el debate. Yo creo que allá hay una tremenda equivocación en esta iniciativa y sobre todo pretender convertir esto en un debate religioso, no creo que sea lo que más le conviene al país de retroceder 50 años en la vida nacional.
Ministro, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Lo dejo atender el debate, son las 8 de la mañana, 7 minutos. El debate arranca dentro de pocos minutos, Felipe, y la gran discusión sí. ¿Es un referendo constitucional o es un referendo inconstitucional?
Mire, Néstor, yo he tenido la oportunidad en los últimos días de hablar con penalistas y constitucionalistas. Ellos, algunos sostienen que a pesar de que el voto es inviolable, en este caso, Vivian Morales y los parlamentarios que la apoyen en esta iniciativa estarían cometiendo un prevaricato, porque están actuando con dolo. Porque saben que es inconstitucional, porque conocen las sentencias,
pero Felipe, yo
múltiples
tengo,
sentencias de la Corte,
yo
y además
tengo la sensación
porque
de
van,
que...
a incur, van a hacer incurrir al Estado en un gasto de 280 mil millones de pesos,
no va a haber,
sabiendo que
Felipe,
la Corte
no va a haber referendo, porque el referendo lo va a tumbar la Corte Constitucional, es decir, todo esto va a terminar siendo un saludo, pero yo creo que el voto de los congresistas es inviolable, ellos no pueden ser procesados.
Pero no quiere decir que no puedan cometer delitos, Néstor. Si actúan pues con dolo,
en eso consiste la inviolabilidad.
Bueno, yo le digo lo que me han dicho varios constitucionalistas.
Y yo pensaría, Néstor, Néstor Felipe, que esto, digamos, no es cuestión de judicializar el debate, sino de llevarlo a sus términos constitucionales y filosóficos.
Es un debate social.
Sí,
clase de sociedad esto, queremos.
Presidente de la Cámara.
La doctora Plazas me sorprende. Es que si el 51% de los colombianos no somos hijos de familias óptimas. Yo no lo soy, Néstor. A mí me crió mi mamá sola. Para que venga Vivian Morales a decirme que mi mamá no era óptima y se lo diga al 51% de los colombianos que nos han creado las mamás, las tías, las abuelas.
Pero para volver al tema de la constitucionalidad, Néstor, del proyecto, Néstor,
yo creo,
mire,
que
el ya, doctor ya voy, Miguel bueno. Ángel Pinto dice, a mi modo de ver, equivocadamente, que esa es una decisión que tiene que tomar la Corte Constitucional. Él dice, nosotros nos limitamos a revisar si eso cumple los requisitos formales. Y resulta que no. El Congreso obviamente tiene la obligación de revisar si un proyecto es o no constitucional.
Claro,
la Corte Constitucional es un control
excepcional.
La Corte Constitucional es un control excepcional. Y se equivoca también el doctor Pinto cuando dice que este no es un tema de partido. Si hay algo que es temas de partido, son los temas que son ideológicos, porque construir una carretera cualquier vote como quiera.
Invitar a los oyentes a que participen en este debate para que se sumen, la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales, para que me den su opinión sobre este referendo. El referendo prohíbe,
Néstor,
que Juan, personas solteras, viudos, separados, lo que llama Vivian Morales hogares
y entonces,
no óptimos,
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos
puedan acceder a la adopción,
los separamos, los devolvemos,
mire, que van a terminar siendo todas estas personas individualmente los Paganinis, los del daño colateral, porque lo que le interesa a Vivian Morales es prohibir que parejas homosexuales adopten niños
una,
en Colombia.
Una familia óptima, por ejemplo, fue la que adoptó a la pequeña Sarita Salazar y la terminó violando y la terminó matando.
Era
una familia óptima,
de acuerdo,
como las que le gustan a la senadora Morales.
Juan, lo escucho. Opiniones.
Vea, lo mío hoy es solo un testimonio personal que pocas veces lo hago.
A ver.
A nosotros, siendo muy chiquitos, después de una circunstancia familiar difícil y dolorosa, mi papá se fue y nos quedamos solos, tres chiquitos, con una mujer de garra, de temple, que solita nos sacó adelante, nos educó, nos permitió terminar el colegio, ir a la universidad, y lo hizo ella sola. Y le quiero decir, Néstor, nosotros de esa época tenemos unos recuerdos dolorosos de cuando mi papá se fue y felices de una mamá que nos hizo a nosotros unos hijos felices y que nos dio un hogar lleno de amor y que nos permitió salir adelante en la vida. Basta con eso. Yo no quiero decir hoy más, Néstor. Es mi propio testimonio hoy. Esto a mí nadie me lo contó. Es la historia de mi vida con una mujer valerosa que a punta de dar clases sacó a tres hijos adelante.
Juan, por eso he dicho que es que lo de Vivian Morales y lo de este referendo está redefiniendo. Y el mensaje de Vivian Morales para usted, Juan, muy respetuosamente se lo digo, es que pues el suyo no era un hogar óptimo.
No era un hogar óptimo. Y Néstor, ¿y en eso?
¿Cuántas mamás solteras conocemos, Néstor, compañeras nuestras de trabajo, que han adoptado sus hijos y sus hijas y son maravillosas como familia?
Sí. Lo que pasa
pero
es
no,
que
la senadora Morales dice que no. Yo sí, que la debe de romper.
¿Sabe cuál creo que ha sido el gran error de Vivian Morales? Volver esto, Juan, una discusión sobre su familia o la familia de Felipe.
Claro,
porque,
es que
porque ya no es un debate sobre si los homosexuales, sino que ella se puso a meter los solteros tampoco.
Pero lo hizo Néstor porque
los divorciados, los hijos de familias
sabe que
monoparentales están protestando
Néstor,
con toda
pero
la
lo
razón.
Hizo para ocultar el carácter profundamente y esencialmente discriminatorio de su propuesta original y de lo que ella quiere en el fondo, que como usted decía ahora, es limitar o prohibir el derecho de que las parejas del mismo sexo adopten niños. Para que no fuera tan evidente la discriminación, pero le tocó meter la teoría de que solo las familias conformadas por hombre y mujer son aptas para criar.
Sí, pero
que para
tenga,
criar
por referirnos sí. exclusivamente a Vivian Morales, no dejemos que los demás congresistas que están apoyando esta propuesta pasen por debajo.
Tengan claro,
esta decisión la tienen que tomar los miembros de la comisión.
Va a tocar defenderse por prevaricato ante la sala
estos
penal.
Estos congresistas
de la
forman parte de la Comisión Primera de la Cámara y es a ellos a quienes nos tenemos que dirigir. Hoy no vota Vivian Morales, hoy votan 35 representantes
opiniones.
A la Cámara, que es, hay 8 liberales, hay 9 del partido de la U, hay unos del Polo, el del Partido Verde, etcétera, y de todos esos los ciudadanos, un grupo de ciudadanos colombianos esperamos que hundan una decisión que es abiertamente inconstitucional.
No, pues es que uno no puede agredir a las mamás, Juan, a su mamá, a mis tías, a la mamá de Zuleta, no sé, a tantas personas que han sido tan valiosas en la vida, a decirles es que la calificación de que es un hogar óptimo, darla con la Biblia o con cualquier texto religioso en la mano, por supuesto termina convertido
pero además,
en una agresión y en una ofensa histórica a millones de familias en Colombia.
Pero además implica, Néstor, algo que a mí me parece tal vez lo más difícil de ese concepto como quedó redactado el texto, y es que las personas que solas, las mamás que solas sacan adelante a sus hijos, o aún los papás viudos que sacan adelante a sus hijos, tienen una infinita capacidad de amor para poderles brindar la orientación, la ternura, la formación, los valores que son importantes en la sociedad. Y cuando hablo de valores, aquí se ha generado como una discriminación, como si unos solamente, dependiendo de sus orientaciones, pudieran transmitir unos que sí son los valores absolutamente tutelares, la rectitud, la honestidad, el amor por el prójimo, el buen obrar. Esos son los valores esenciales. El respeto. Oye, por las ideas de los demás. Que... Entonces, yo sí creo
que
aquí hay un error de formulación que implica un concepto muy doloroso incluso.
8:15 a.m. Nicolás, perdóneme un segundo.
Yo comparto
es que
lo que...
Todas
lo...
las mamás solteras o todas las mamás que se separaron o que se divorciaron, como es el caso de la mía, yo siento que es una ofensa contra estas miles, millones de mujeres colombianas que han sacado a sus hijos adelante solas, Néstor.
Me dice un oyente...
Néstor.
Nicolás, perdóneme, porque estamos hablando solo de las mamás que criaron a los hijos. También hay casos de papás que criaron solitos a sus hijos. El oyente que me escribe es un productor mío, un productor de Mañanas Blue, Santiago.
Uh-huh. Sí, señor. Sí.
Santiago, cuénteme su historia.
Bueno, pues mi historia, y lo primero que quiero decir es que mi mamá no nos abandonó, no es un caso pues que yo he tenido las dos figuras, pero sí crecí después de una separación solo con mi papá, viví con él, o vivimos los dos solos casi la mayoría de mi vida. Pues él ahora está organizado nuevamente con una nueva mujer, pero los dos vivimos solos mucho tiempo.
O sea, usted es criado por un hogar no óptimo, el hogar de su papá.
Sí, según Vía Morales, según, mi hogar es según, no óptimo.
Según y la experiencia suya, Santiago, que es un muchacho, debo decirlo, muy trabajador, una estupenda persona. Su experiencia, Santiago, creciendo en un hogar criado solo por su padre.
Maravillosa. Entonces, o sea, digamos, no ha faltado nada, como le digo... La figura de mi mamá siempre ha estado ahí, pero viví siempre con mi papá y siempre me educó en valores. Y yo llegaba por la tarde, por ejemplo, del colegio, y la que me cuidaba a mí era mi abuela. Y después me iba yo con mi papá y nunca me faltó nada y no veo el problema de que porque no estén los dos juntos, el papá y la mamá, entonces falten valores o falte sostenimiento económico o falte alguna de las condiciones.
Esos pecados.
Santiago, gracias por su testimonio.
Pues es que es increíble que
las 8:17
quería decir que tenemos que hablar de esto, digamos, es que es una cosa que pareciera tan obvia.
Pero es que es la mayoría, Héctor, la mayoría de este país, 51% de este país, son como este muchacho que usted acaba de escuchar.
Claro.
Criados solamente por papá o por mamá o por abuela o por tías. O por quien haya sido, porque así es la vida, porque se separaron, porque se murió, porque se fue, porque se me dio la gana. Y son las personas que tienen derecho esta mañana a defender.
Y casi todos los casos de maltrato, Néstor, y de abuso, etcétera, son al contrario de parejas heterosexuales, donde hay dificultades, hay problemas que terminan reflejados en los hijos.
Nicolás.
No, simplemente, Néstor, yo recojo un poco todo lo que han dicho ustedes y no quiero repetirlo, pero lo comparto. Y quería simplemente aportar una nueva, es decir, como argumentos adicionales alrededor de esto y un poco ver qué nos espera a partir de lo que está sucediendo. Porque lo tocó Paola cuando hacía alguna pregunta al ministro Cristo, tal vez, y es un poco cuál es el límite y el abuso que estamos presenciando alrededor de los mecanismos de participación ciudadana, uno. Dos, que temas como este son los que la Corte en muchas oportunidades ha ordenado legislar al Congreso. Precisamente el tema de adopción homosexual, temas como por ejemplo el matrimonio de parejas del mismo sexo y demás, son temas que han venido teniendo salida por vía jurisprudencial sobre los cuales el Congreso no se ha manifestado. Pero las decisiones de la Corte incluso son casi que temporales mientras el legislador se pronuncia alrededor del tema. Entonces, pues si el Congreso empieza a hacer caso a estas órdenes de la Corte Constitucional, el tipo de debate que vamos a tener alrededor de matrimonio gay, adopción homosexual, eutanasia, van a ser de esta naturaleza. Y yo sí creo que el debate no debería judicializarse, sino darse. Y dando el debate es que la sociedad va a tramitar estos temas que son los que tienen que resolverse de manera definitiva por la vía del debate. Y creo que, y prefiero que el Congreso lo haga, que lo haga la Corte, que son pues un grupo de personas que no han sido ni elegidas, ni tienen representación popular, ni absolutamente nada de esto, que impulsan al Congreso a hacerlo. Y para terminar, Néstor, simplemente lo siguiente. Yo sí creo que debate alrededor de la constitucionalidad de artículos en la Constitución es un tema que debemos revisar, porque finalmente pues la Constitución política tiene muchas antinomias, tiene muchas contradicciones en su articulado. Y ciertamente creo que la Corte Constitucional tiene un papel de revisión de qué es constitucional y qué no, pero también creo que esto ha venido convirtiéndose en un abuso de la función de la Corte Constitucional, que debería pronunciarse solamente por asuntos de forma, así lo dice la Constitución, en relación a los contenidos las reformas constitucionales. Este es un debate típico, se lo pasó la Corte rapidito.
De Corte Constitucional, porque
es de sustitución de la Constitución.
Claro, son derechos de minorías. Que es...
Sí, sí. Pero claro, pero lo que quiero decir es que si esto lo vamos a dar ese debate, todos los debates que siguen por esta vía, pues van a terminar en el mismo escenario. Yo creo que eso no es lo conveniente. Lo conveniente es, evidentemente, archivar este tipo de iniciativas. En eso yo no estoy diciendo que esto sea conveniente, sino estoy diciendo que el Congreso no puede sustraerse al debate de esto, porque es ahí donde se tienen que dar estos debates. Nosotros venimos acostumbrados desde hace 15 o 20 años para acá que estos debates no sean en el Congreso, sino sean en la Corte Constitucional. Sí, y allá nadie sabe ni cuáles son las
argumentos. Entonces, Nicolás, yo creo que esto habría que mandarle a los representantes a la Cámara. Si yo pudiera decirle algo hoy a los representantes a la Cámara, que como dice Héctor, son los que van a votar, les diría esto: dignifiquen su función y hagan respetar su función. Es falso, como dice el presidente de la Cámara, que la voluntad popular es absoluta y soberana. Precisamente el Congreso existe para moderar y filtrar las voluntades populares, porque se sabe que la voluntad popular no es absolutamente sabia. En la voluntad popular nacen las discriminaciones y en la voluntad popular también pueden nacer sentimientos contrarios a los valores de la vida.
El doctor Pinto también dice que cuando a las minorías se les violan sus derechos, ahí está la tutela y las acciones populares. No, la primera protección de las minorías está en la Constitución, y la segunda en las leyes que aprueban en el Congreso. Todos los controles judiciales son excepcionales. Es ya cuando alguien abusa del poder que a uno le toca ir donde un juez a que lo proteja.
Pueden ustedes opinar.
Que es muy revelador.
8 de la mañana, 22 minutos. Álvaro, la última, muy rápidamente.
Sí. Un dato muy revelador que oí ayer, se lo vi a la representante Angélica Lozano, que prueba que las verdaderas intenciones del referendo son electorales y no buscan proteger a los niños. En este momento, en trámite, solo hay 20 solicitudes de adopción por parte de personas solteras y 4 aplicaciones de personas LGT, de la comunidad LGTBI. Es decir, unos políticos quieren gastar 280 mil millones, politizar la religión y meter la religión en la política, dividir con campañas extremistas a los colombianos para evitar que esos pocos adopten, cuando lo que muestran esas cifras es que necesitamos estimular que estas personas lo hagan, porque hay 4.000 niños esperando hogar.
4.247, exactamente. En este momento, 4.247 niños entre los 0 y los 17 años esperando ser adoptados en Colombia.
Y un tema muy importante que de la política que está detrás de esto. Es cierto que le hace daño ideológicamente al Partido Liberal proponer un referendo que no es liberal, pero también es cierto que lo peor que le puede pasar a la política colombiana es que esos sectores religiosos más activos se queden todos de un solo lado, porque en ese momento se vuelven decisivos electoralmente y quedaría el país en manos de mayorías confesionales. Álvaro, eso sí que es peligroso.
Pero mientras
estén divididos entre distintos partidos y tendencias, dejamos de tener una especie de dictadura confesional en estos temas.
Pero eso súmele una cosa.
Pero ¿sabe qué me ha sorprendido, Vanessa? Vanessa, con esto termino un segundo. Vanessa, es que me ha sorprendido mucho que mire usted las cifras que dieron al principio, en donde hay una gran participación de familias monoparentales, homosexuales, es decir, familias no óptimas en los términos del debate que hemos venido dando aquí, que son mayoría. Es decir, yo creo que eso supera de lejos el 50 o el 60% de la población colombiana que vive en familias que no están conformadas
51,
por papá
la cifra,
y mamá.
La cifra exacta, 51.
Sí, claro. Y sin embargo, Néstor, usted ve las encuestas, y en las encuestas la mayoría de personas votaría a favor de este referendo. Es decir, la gente casi que vota contra sí mismo. Yo no sé si es que existe una idea alrededor de este referendo, es que es contra exclusivamente parejas homosexuales que buscan adoptar, o qué es lo que sucede, porque sí existe una divergencia en el resultado entre quienes, como acaba usted, el testimonio que acabamos de oír en Blue, las personas que estamos opinando aquí, etcétera, sí. Todos de alguna manera tenemos relación con este tema, es decir, que somos una mayoría, pero al momento de votar, lo que uno se encuentra en las encuestas es que existe,
porque,
que lo que resulta,
Nicolás,
y esto se mete al tema político, no, es lo que resulta muy popular,
porque el debate
debate es votarlo a favor, no en contra.
El debate al principio
eran parejas gay.
Contra parejas
pero
homosexuales.
Pero no solo al principio, Néstor. El audio de la senadora Vivian Morales del fin de semana habla de la ideología de género, que no es un tema que esté en discusión en este caso.
Pero
discusión son los derechos de los niños.
Vivian Morales se equivocó y termina metiendo en este debate pues a eso.
Padres a solteros, y a las madres solteras. Néstor, mire, en los últimos seis años en Colombia, desde el 2010 hasta el 2016, han sido adoptados en total 11.772 niños. Esto es cifras del ICBF. De esos 11.772, solamente 249 han sido adoptados por padres o madres solteras. 249, es decir, este referendo es para acabarle, digamos, la oportunidad en promedio pues a 249 niños de 11.772. Y ninguno por parejas gay, o sea, papá y bueno, papá, no es que, mamá, mamá, lo que no pasa es que lo adoptan solteros.
No es que no dicen en el
tema. Claro, exacto, lo adoptan
¿quién
solteros.
¿Quién es gay o quién no es gay?
Ya nadie le pregunta.
Es que
nadie
le pregunta, entonces no hay un censo.
No, pero lo adoptan es soltero, ¿me entiende? Papá soltero o mamá soltero, pero son
sí, pero
249
trámite,
niños.
Es que en el trámite de bienestar familiar nunca dice usted es gay o no es gay.
Claro.
Es que precisamente en eso consiste la discusión. La discusión
entonces
comenzó
no,
por ahí.
No se puede,
que
no se puede
es
saber.
Que a alguien una vez le preguntaron o por lo menos se enteraron que era homosexual y por eso le negaron una adopción. Y ahí comenzó la tutela para decir, a mí no me pueden discriminar por ser homosexual, usted no me puede preguntar eso.
Son las 8 de la mañana, 26 minutos. En segundo les actualizamos.